Le saludamos a esta hora de la mañana cuando entramos directamente en una nueva edición del espacio análisis que realizamos en este medio de comunicación con dos compañeros, con Tero Brito y con José Chuarmas, quienes ya se encuentran en el estudio de la radio y también el invitado de la jornada de hoy. Si no han tenido ustedes tiempo de echar un vistazo a nuestras redes sociales, pues igual no conocen que hoy nos visita aquí en este espacio un trabajador social sanitario. Él es Sisto Ramírez, de la zona básica de Puerto del Rosario, y nos viene a hablar de un documento que yo preguntaba antes en la tertulia y algunas de las personas que nos acompañaban no conocía. El documento se llama Manifestaciones Anticipadas de Voluntad y la mayoría de nosotros lo conocemos como testimonio vital. Vamos a testamento vital. Vamos a hablar de este documento en la jornada de hoy. Primero saludamos al invitado. ¿Cómo estás, Sisto?
Sí, muy bien, gracias, Marisa.
Bueno, en la brecha. Yo estos días atrás estaba recordando cuánto lleva Sisto trabajando en el ámbito sanitario en la isla de Fuerteventura como trabajador social.
34 años.
Pues llevas más
vine
que nosotros.
Un pibito. Sigo siendo un pibito,
bueno,
pero
ya.
Vine muy jovencito de la Gran Canaria.
O sea, que tú conoces y sabes perfectamente por dónde respira casi. Bueno, en fin, se han producido muchos cambios en los últimos años. Pero tú conoces muy bien a la población residente en la isla, ¿no? Después
pues sí.
De 34 años.
Sí, porque yo llevo toda la vida trabajando en Puerto del Rosario. Durante un montón de años estuve solo en el ámbito de la salud, Puerto Antiguo Betancuria. Estuve apoyando también durante 17 años la Oliva Coralejo y puntualmente en la zona sur. Ahora, afortunadamente, ya somos más compañeros.
Muy bien, pues un placer contar contigo. Te lo agradecemos mucho que hayas gestionado tu trabajo para estar con las personas que siguen este medio de comunicación, y vamos a tratar de acercar este importante documento a los oyentes. Voy a darle la bienvenida, si te parece, Sisto, a mis compañeros, a Tero Brito. Buenos días, Tero.
Hola, buenos días.
Y le doy la bienvenida también a José Chuarmas. Buenos días, José.
Muy buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos?
Yo bien, pero lo veo bien también.
Sí.
A pesar de que no ha llovido lo que tenía que llover.
Pero bueno, Tero, llovió algo.
Pero llovió algo.
Sí. Chame, cayeron unos chihuajitos, pero no. Ahí a nosotros no.
A ti no te tocó nada.
¿No tienes ni una regada para las
muy
parras?
Muy poquita, ¿no? Cosa. Tiene que cumplirse eso que dice que nunca llueve a gusto de todos.
Claro. Pues sí. Oye, ¿qué nos dice? Yo voy a aprovechar que está aquí José Chu y que es un, en fin, un hacha, ¿no? Un hacha en esto del tiempo. ¿Nos viene alguna lluvia más?
Pues, según las previsiones, ayer llovió. No sé si
sí,
se
pero algún chipichipi.
Un chipichipi. En el norte cayó un chipichipi.
Es verdad,
durante una horita y media.
A mí me dijeron que había llovido un corralero, ¿no?
La EMEC se anunció lluvias en Canarias ahora. Te dicen lluvias en Canarias, pero no te dicen la intensidad ni la cantidad.
Sí, lluvias en Canarias, pero en Fuerteventura veremos. Eso es lo que
ya, claro. Fuerteventura y Lanzarote.
¿Y hay algo nuevo o no?
No, bueno,
para
sí,
los próximos, si cae, o sea, próxima semana.
Poquito, esta tarde puede ser que otro chipichipi también en algunas zonas del norte.
Sí, algún chipichipi.
Y el fin de semana lo que va a ser es viento y, en fin,
y frío. Como sea, están anunciando frío.
Fresquito.
Bueno, baja la temperatura.
Lengua polar que va bajando, que no sé qué, y pero que llega a Canarias.
Yo creo que frío no va a ser, Tero. De eso te lo pongo encima de la mesa. Aquí nos queda lejos la península ibérica, pero en fin, tiempo tranquilo. Tiempo de noviembre, atardeceres preciosos.
Eso sí, los amaneceres. Más que los atardeceres, los amaneceres de Fuerteventura son maravillosos.
Pero porque no vives al oeste. Yo que vivo al oeste.
Ah, claro.
Ya no vives al oeste porque Antigua. Las montañas
ya,
de Betancuria.
Las de Betancuria, bueno, las montañas, aquellas cositas allí que hay ondeando el horizonte.
Sí, eso como son las perspectivas, ¿eh? Usted me habla de los amaneceres. Pero
los amaneceres, es que yo desde mi casa veo el este.
Claro.
Veo el este y veo cómo amanece sobre el mar, ¿eh? Mira que yo estoy vivo en el centro, pero veo perfectamente cómo amanece, ¿no? Y es una maravilla el juego de colores a las 6:30, 7 de la mañana.
Por eso te quería decir que tú lo que no ves son los atardeceres.
No, yo los atardeceres no los veo.
En las áreas vemos atardeceres.
Ah, bueno, en fin. Vamos a...
Y de atardeceres vamos a hablar.
Sí, de atardecer vamos a hablar ahí cuando está uno en esa recta final de nuestra vida, que igual nos lleva a pensar y reflexionar en torno a la muerte y cómo queremos morir. Y de eso vamos a hablar hoy. Me decía una compañera, ya, Marusa, el lunes, hablar de este tema. Le digo, bueno, hay que comentarlo, ¿no? Y si es con una persona que sabe de lo que habla, pues mejor y nos ayuda. A mí me gustaría que, para contextualizar, Sisto nos situase en qué es concretamente la manifestación anticipada de voluntad o testamento vital, como lo conocemos todos. Sisto, ¿de qué estamos hablando?
Sí, mira, para comenzar, yo creo que es importante contextualizar. A ver, aquí los cuatro, es verdad que nos conocemos desde hace un tiempito, pero tenemos algo en común, que hemos nacido y en algún momento de la vida, ojalá sea muy tarde, más tarde que pronto, con buena calidad nos vamos a morir. Es verdad que por nuestra cultura, por nuestra idiosincrasia, nos cuesta hablar de, antes lo comentábamos fuera de antena, nos cuesta hablar de la muerte. Yo este documento lo hago los lunes y mucha gente también me dice lo mismo que tú acabas de decir. No, sí, tú vas a empezar los lunes. Pero ¿sabes qué pasa? Que es verdad que nos vamos a morir. Nos vamos a morir y yo siempre intento buscarle el puntito de humor. Y te puedo garantizar que todas las personas que salen, que se hacen el documento los lunes, yo empiezo desde las 8:30 de la mañana hablando de este tema hasta las 3:00, 4:00 que estoy, yo no me lo paso mal, no me lo paso mal, y las personas que yo atiendo tampoco creo que se lo pasen mal, ¿vale? Porque yo creo que bueno. Entonces, bueno, ¿qué es el documento de la manifestación anticipada de voluntad? O también, también como tú comentaste, testamento vital. Yo siempre me gusta decir que es un documento legal, es un documento legal de la Consejería de Sanidad, donde está regulado en todo el territorio español, es decir, que hay toda una regulación, toda una normativa que regula el derecho a que las personas puedan hacer las instrucciones previas. Es verdad que en cada comunidad autónoma se llama de una manera diferente. En el norte, en Madrid, en el norte se llama instrucciones previas, en otras voluntades anticipadas. Aquí pues se llama manifestaciones anticipadas de voluntad. Entonces, es un documento legal en el que uno va a dejar constancia por escrito cuando uno está en plenas facultades mentales, como yo siempre digo todos los lunes. En teoría aquí los cuatro estamos en plenas facultades mentales, ¿no?
Eso
en teoría.
Dicen.
Pues cuando uno tiene plenas facultades mentales, yo voy a dejar constancia por escrito cuáles son los cuidados sanitarios que me gustaría que se me aplicara cuando yo pierda la capacidad de decidir y de obrar. Es decir, cuando yo tenga deterioro cognitivo, esté en un estado vegetativo. Entonces, digamos que este documento que yo he traído, que es esto, va a ser mi voz cuando yo no tenga esa capacidad de decidir y de obrar, ¿vale? Y no dejamos la historia esa para la familia. De todas formas, ahora vamos un poquito a poco. Y si la persona decide firmar este documento, que yo siempre le hago una propuesta y tal, pues ya yo como responsable del registro lo envío al Registro Nacional de Madrid, que todo eso se hace por internet, y va a aparecer en la historia del hospital, en el ámbito hospitalario y de atención primaria de los centros de salud. Porque es importante que el personal sanitario, evidentemente, sepa que yo tengo ese documento hecho. Es más, yo he tenido que en los últimos tiempos he tenido que entrar en quirófano, y cuando uno pasa por anestesia, el anestesista que me ve me lo ha preguntado: Sisto, yo veo que usted tiene el documento hecho, ¿hay alguna cuestión que yo que deba saber? Y evidentemente yo se lo traslado.
Pero vamos allá.
No, yo supongo que en ese mundo en el que se desenvuelve o se ha venido desenvolviendo Sisto, no sé, ¿se tropieza con rechazo de los familiares muy a menudo o lo que dicta la persona interesada en el tema, ¿no?
Para mí lo más importante de este documento ha dado con el quid de la cuestión. Además, para mí lo más importante de este documento es que yo voy a liberar a mi familia de tomar decisiones en los últimos días de mi vida. Yo siempre digo lo mismo los lunes o cuando doy charlas por ahí. Bastante doloroso, Estero, cuando tú estás perdiendo un familiar o lo has perdido, como para encima tener que tomar decisiones importantes. Dice, si ya tu familiar, tu ser querido, la ha tomado, pues para adelante con esa decisión y se va a llevar a término. Entonces, digamos que el documento, cuando la persona se lo quiera hacer, yo siempre se lo digo, realmente no va a ser para ti, va a ser para el familiar que se queda aquí, que tú le vas a facilitar las cosas, porque es así.
José Chu.
Sí, no, bueno, yo, efectivamente, la muerte es parte de la vida. Yo,
totalmente
sí,
de acuerdo.
Claro, porque hay gente, no sé, yo supongo que asustará más cuando uno vaya llegando, pero ahora yo nunca he sentido miedo con la muerte, porque es verdad que es una cosa etérea. Es verdad que ahora que uno tiene un poco, tiene descendencia, pues sí. Tiene más miedo por lo que deja, no por lo que, o lo, en fin, lo, cómo podría uno pasarlo. Pero bueno, en cualquier caso, esto es inevitable y hay que llegar. Sí, esto, a mí lo que me gustaría saber de este testamento, efectivamente los familiares son la gente que se libera de la carga, pero ¿en qué línea se manifiesta la gente? Quiero decir, en términos generales,
sí.
Hay quien quiere medicamento, hay quien no quiere medicamento, hay quien quiere una eutanasia rápida, se respeta, la eutanasia está ya reconocida desde el punto de vista de mi decisión previa.
Fin. Exacto, vamos a ver. En la página web del... Tú pones en Google, que es amigo de todo el mundo, pone manifestación anticipada de voluntad. Incluso ahí están los modelos de documentos que hacemos. Es verdad que hay una propuesta cuando la persona me viene a hacerse el documento. Yo lo primero que le pregunto es, Sechu, ¿por qué te quieres hacer el documento? Vale, entonces ahí, a partir de ahí, yo le puedo hacer una propuesta de documento. Ahí se puede recoger desde la donación de órganos y tejidos, desde si yo quiero, si quiero que en el supuesto caso de que me diagnostiquen una enfermedad terminal irreversible con pronóstico de vida limitada o una enfermedad neurodegenerativa, como puede ser la ELA, si quieren que me prolongue la vida o no. Efectivamente, está la eutanasia. Hace 3 años y medio la eutanasia en España se aprobó. Y en términos coloquiales, como yo siempre le planteo a la gente, no es más que acelerar un poquito el proceso de la despedida de la muerte siempre que haya criterio clínico médico que lo justifique. Si yo tengo en el documento que, llegado ese momento, que yo tengo la cabecita más para allá que para acá, es decir, que no tengo capacidad de decidir obrar, y tengo una enfermedad que pudiera justificar que se me estudiara por lo menos la posibilidad de que se me aplique la eutanasia, es como la primera solicitud. Si yo no lo tengo en el documento, nunca se va a poder valorar, ¿sabes? Pero es que es verdad que es otra de las vías para tenerse en cuenta en la aplicación de la eutanasia, que bueno, aquí en este hospital ya se han aplicado unas poquitas y se tienen en cuenta si la persona tiene este documento. Porque yo sí insisto mucho en este término. Esto es un documento legal, a la gente le da miedo, evidentemente. Y además el documento este ha pasado por el Comité Ético del Servicio Canario de Salud, donde están todos los expertos, por decirlo de alguna manera, y está cuidadosamente redactado para que no se lleve a ninguna interpretación legal después, porque tú sabes, en el mundo de jurídico pueden haber muchas. Entonces hay de todo. Hay un colectivo que a mí me sorprendió cuando, porque yo llevo haciendo este documento del 2019 de manera presencial aquí. El colectivo de las personas testigos de Jehová, un colectivo sumamente organizado, y que ellos tienen sus convicciones religiosas totalmente respetables. Entonces, pues ellos han pasado prácticamente a todos a hacerse el documento. Uh-huh. Entonces, ellos tienen determinadas fracciones de la sangre y procedimientos médicos que aceptan y rechazan. Evidentemente, personas mayores de edad, ¿vale? Entonces, y además en el documento se plantea al final que exoneran, es decir, que liberan al personal sanitario de esa toma de decisiones, es decir, porque ellos son conscientes. Entonces, hay de todo, pero en líneas generales, que es lo que tú me preguntabas, José Chu, la persona lo que no quiere es tener una muerte digna. ¿Vale? Que es lo que queremos todos y todas, ¿sabes? Y hay personas que antes me lo comentaba Tero, hay personas que desean donar sus órganos y tejidos, que siquiera lo vamos hablando.
O sea que todo lo que vamos buscando es esa muerte digna que tú acabas de comentar.
Sí, yo creo que sí, y sobre todo en el supuesto, hay determinados supuestos en el caso de que yo tenga un deterioro cognitivo, un Alzheimer muy avanzado, que donde hay escalas que acreditan ese tipo de Alzheimer avanzado, si quiero que se me aplique o no la eutanasia, si quiero que se continúe con los tratamientos. Yo creo que en definitiva es... y además al personal sanitario también le dan mucha información. Es decir, evidentemente, cuando surge esta historia hace ya un montón de años, en el 2002, que ya empieza a regularse, precisamente lo que se pretende evitar es el encarnizamiento terapéutico. Es decir...
alargar la vida.
Exacto, alargarla por alargarla.
Sí, sí.
¿Sabes? Entonces, digamos que esa es la finalidad de este documento, ¿vale?
Uh-huh. Tú imagínate que yo voy a tu... Porque tú has comentado que lo primero que tú preguntas a la persona que se sienta contigo y ahora mismo con otros profesionales, porque hay que destacar o recordar a los oyentes y a las personas que nos siguen a través de Fuerteventura Televisión, que ahora mismo hay profesionales como tú en distintos puntos de la isla de Fuerteventura. Y esto hasta no hace mucho no era así. Estabas tú solo, ¿no?
Exacto.
Pero ahora hay gente, por ejemplo, profesionales en Morrojable y creo que en la zona norte...
No, mira, desde hace un mes y poco ya empezó una nueva compañera en el Centro de Salud de Morrojable, una enfermera, Rocío, ¿sí?, Díaz, y ella este documento lo va a hacer cada 15 días. ¿Mm? Ahora en diciembre va a empezar en Gran Tarajal. La idea, a por lo menos lo que tendemos, es que intentar crear puntos en todo el territorio tal. Nos quedaría Corralejo, el Centro de Salud de Corralejo, y también a medio plazo lo ideal sería que estuviera implementado en el hospital, como lo hay en gran parte del territorio español, de tal manera que intentar facilitar a las personas la accesibilidad, porque hasta ahora, hasta hace un mes, yo atendía a mucha gente que venía de Morrojable y yo siempre lo comentaba en clave así, tú lo tienes que tener muy claro, Marusa, para hacer 200 kilómetros para hacerte el documento. Es verdad que después aproveche y vas al centro comercial
y das una vuelta y
ya se lo hemos hablado, sí, pero lo tienes que tener muy claro y ahora ya tienes ese punto en Morrojable, ¿sabes? Con lo cual...
Cuando yo me siento, y tú imagínate que yo voy a tu despacho y me siento porque quiero hacer el testamento vital, tú me preguntas que, cuál es el motivo que a mí me lleva a plantear este documento, ¿no? A poder obtener este documento. ¿Cuál es el siguiente paso que tú le planteas a la persona que se acerca hasta ti?
Claro, la gran mayoría de las personas... Son mujeres, porque como yo digo, ¿por qué creen ustedes que son mujeres las que se hacen este documento?
Yo entiendo porque preveemos más, ¿no?
Entre otras cosas. Y porque, como yo siempre planteo en todas las charlas y tal, porque ustedes tienen en su ADN desde que nacen el rol de cuidadora. Ustedes son las que cuidan a sus maridos, a sus hijos, a sus suegras, a su... Entonces, claro, la gran mayoría de esas mujeres me dicen, insisto, yo no quiero morir cómo ha muerto mi madre, que lleva no sé cuántos años encamada, o mi suegra y tal. Entonces, yo quiero tomar decisiones ahora que tengo mi cabecita en condiciones. Entonces, a partir de ese momento, Marusa, pues yo le puedo hacer una propuesta de documento donde yo le voy planteando si quiere o no el tema de la eutanasia, está el tema de los cuidados paliativos, está cuidadosamente redactado, porque y además yo creo que ha habido un salto cualitativo cuando una persona está en cuidados paliativos, porque está a lo mejor en el proceso final de vida, en las últimas 72 horas aproximadamente, pisco arriba, pisco abajo, el personal médico tiene que pedir permiso a la familia para proceder a la sedación para que la persona tenga una muerte más tranquilita, más digna, más... Entonces, pero ya eso lo puedes dejar tú escrito. Con lo cual, anda que no está el salto de el personal médico se puede dirigir a la familia. Pasen a despedirse, porque su familiar tiene el documento hecho para, vamos a proceder a la sedación para y entren a despedirse. Y ya no tiene que tomarla, porque nadie quiere tomar la decisión, sedamos o no sedamos, porque nadie quiere que ningún familiar se muera, vaya. Evidentemente, pero si ya tú lo dejas recogido, ya tú, es una decisión que no tiene que tomar tus seres queridos. Parece simple, pero no lo es.
Yo también te planteo que yo entiendo que nosotros podemos tomar nuestra decisión y enseguida doy paso a mis compañeros. Yo puedo tomar mi decisión, pero esa decisión no es compartida por mi familia. Y ahí se plantea no se plantea ningún tipo de problema.
Es un documento legal. Es un documento legal en el que...
Sí, no lo pongo en duda, pero a la hora, por ejemplo, del equipo médico decir lo que tú estás comentando, por favor pasen porque se procede a la sedación de esta persona, ¿no? Ahí entiendo yo que se dan circunstancias de todo tipo.
Exacto,
que vamos no a ver. Todos aceptamos que nuestro ser querido se vaya, todos, incluso por egoísmo, intentamos mantenerlo el más tiempo posible con nosotros y, en fin, las situaciones ahí son complicadas, me imagino, ¿no?
Y tanto. De hecho, cuando la persona decide, Marusa, hacerse el documento, yo lo primero que le digo es, este documento lo que no se puede convertir en un instrumento de controversia y de discusión familiar. Lo ideal es buscar un momento que puede ser una fiestita, una comidita, un asaderito familiar.
¿Para decir?
Exacto. Mira, yo he tomado esta decisión. Es más, en el documento he puesto personas interlocutoras, que pueden ser cualquiera de los familiares, incluso un amigo, para que el personal sanitario se dirija a ellos para informar del proceso de salud. Y evidentemente, yo invito a las personas que no, esto no puede ser un documento de discordia en la familia, todo lo contrario, ¿sabes? Por eso yo cada vez que hago este documento le dedico media hora a la persona y invito a eso, a que se lo comenten a la familia. Es más, Marusa, cuando yo, porque ya llevo muchos años trabajando como trabajador social, si yo veo que la persona no lo tiene claro, yo le digo, mira, vamos a ver, yo te lo voy a imprimir, llévatelo para tu casa, lo lees, lo compartes con quien tú consideras, y yo te vuelvo a ver, te vuelvo a dar otra cita, y lo volvemos a mirar, y lo firmas, puedes cambiar, quitar, porque esto no va a ser para toda la vida, esto puedes tú modificarlo en cualquier momento.
O sea, yo puedo firmarlo hoy y en dos días ir y decir, oye, mira, que te lo he dicho, nada. No te compromete, no es una...
Exacto.
Muy bien. Adelante,
yo,
Tero.
Por lo poco que he leído hace un ratito, ¿no? Esto se puede hacer ante notario, ante tres testigos o con los servicios sanitarios del Gobierno de Canarias, que aquí donde más estamos incidiendo es en el tema de los
Exacto.
servicios sanitarios, pero que la gente pues tiene la posibilidad de uno, dos, tres testigos. Venga, pum, 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 yo hago mi testamento vital y ustedes firman aquí de testigos, ¿no? ¿Qué modalidad, por llamarlo de alguna manera, es la que se está...
Buena pregunta, Tero.
La gente.
Sí, mira, el Servicio Canario de Salud en todo el territorio insular de todas las islas dispone de un dinero para el Colegio de Notarios, vale, entonces, para este documento. Entonces, la persona puede solicitar cita ante notario, tiene que tener la autorización del Servicio Canario, evidentemente, que eso se la dan a través del 012, y lo puede hacer en notaría. Vale. ¿Qué pasa? Que cuando tú sales del notario con el documento, los notarios no tienen la obligación de enviar este documento al Registro Nacional de Madrid, con lo cual no va a aparecer en la historia. Me tienen que traer el documento a mí. Entonces, pero lo pueden hacer perfectamente. Es más, en los últimos tiempos te puedo decir, porque es verdad que llevamos un tiempito hablando aquí de este documento en Fuerteventura, aunque hay mucha gente todavía que no lo conoce, ya desde notaría ya no lo remiten a nosotros. Vale. La otra vía es a través de tres testigos, que tienen que ser tres personas, que no tengan ningún vínculo familiar, van a la página web del servicio y copian el modelo, pero tienen que enviarlo al Registro Nacional de Madrid. Y la última opción es ante empleado público, que en este caso soy yo, y que yo siempre he defendido esta opción, pero sobre todo por la dedicación que uno puede plantearle y todas esas dudas que pueda tener las personas, porque todos hemos ido en alguna ocasión, sin ánimo de desprestigiar, faltaría más la labor de, pero todos hemos ido al notario en un momento de nuestra vida, y es verdad que allí muchas veces no se plantea la posibilidad de preguntar, de sugerir, sino allí ya vas con el documento a firmar. Entonces, y es más, como yo le comentaba antes a Marusa, si yo no veo a la persona convencida, Tero, aquí no se trata de hacer documentos como churros, ¿no? Se trata de que la gente salga convencida. Y además se produce el efecto dominó, el efecto contagio. Y yo aquí a familias enteras, te puedo asegurar que las conoces tú perfectamente, familias enteras de Puerto Rosario, pero enteras, hasta los nietos, han pasado porque se va corriendo la voz, yo creo que es la mejor, ¿sabes? Porque cuando la gente lee el documento y ve lo cuidadoso que está la redacción, a la gente le gusta, ¿sabes? Pero que no se trata de hacer como churros, porque no, ¿sabes? Y eso, que yo creo que, no sé, ya no sé lo que te iba a decir, pero...
Bien, adelante.
Sí, yo entiendo que esto es un documento que efectivamente, además lo estás explicando muy bien, esto facilita además está la convivencia con este fatal destino, ¿no? Y sobre todo los familiares, ¿no? Que tienen que lidiar con una situación específica. Cada uno nos va a tocar una, dos, cinco, seis veces en nuestra vida lidiar con este problema o esta solución, porque la muerte no es... Yo no sé, no creo que sea un problema. Es lo que es el fin. Pero en el caso personal tuyo, te lo tomas con humor, uno se puede morir un lunes, y usted el lunes, el mismo día que hace la, que hace más de estos, pero no hay una carga o una carguita emocional en alguno de los aspectos que...
Hombre, pero yo creo que en cualquier trabajo que tú trabajas con personas y le pones yo le pones pasión, yo le pongo, yo llevo 34 años ya, yo estoy más cerca de la jubilación que entonces, pero yo le sigo intentando poniendo poner pasión a lo que yo hago. Evidentemente, claro que tiene una carga, pero ya no solo como responsable del registro, tú imagínate, yo soy trabajador social sanitario. Llevo 34 años escuchando muchos malestares psicosociales. Entonces, claro que tiene su carga, pero ahí también está el ejercicio de autocuidado personal que yo en la medida de lo posible intento hacer, ¿sabes? A mí me han propuesto hacer este documento más de un día, ¿no? Yo creo que con un día yo por lo menos... para mí es suficiente.
Para tú poder gestionar tus emociones.
De hecho, a ver... En honor a la verdad, yo creo que las agendas se llenan, pero porque yo me lo trabajo. Es decir, yo estoy ahora, yo tengo una formación acreditada por la Gerencia de Servicios Sanitarios. Yo doy muchas charlas, muchos talleres a la ciudadanía, al personal sanitario. Ahora el 26 de noviembre tengo la última en el hospital para el personal sanitario. Hace poquito di una para el personal de urgencia. Entonces... Claro, yo me queda esa formación. He estado este fin de semana, hemos estado en Valladolid, en un congreso de trabajo social y salud, y hemos presentado la experiencia de Fuerteventura, que además hubieron casualmente muchas experiencias similares en parte del territorio español. Entonces, sí, hay que ejercer el ejercicio de autocuidado personal, porque ya uno tampoco tiene, yo no tengo 25 ni 30 años, entonces me tengo que cuidar. A uno hace deporte, hace meditación, hace yoga, hace tal. Entonces, pues bueno, y sí, claro.
Pero Sisto, seguro que cuando yo salga de aquí, alguno en la calle que ha escuchado la radio me va a decir, ¿y por qué no le preguntaste si él se ha hecho el testamento vital?
Digo, sí, señor.
Bueno, ya no me lo va a preguntar porque te lo pregunto.
Me lo hice en el 2017.
Yo voy al registro nacional y aparece allí Sisto Ramírez.
No, esto es un registro confidencial, evidentemente.
Confidencial,
exacto,
vale.
Exacto. Esto lo vas a ver el personal sanitario que te atiende. Es decir, si tú vas al centro de salud, a tu enfermera, a tu médico, ven que tú lo tienes hecho. Es más, cuando la persona sale, se firma el documento, yo siempre también le invito, cuando vaya si tienes alguna revisión médica en el hospital y te atiende un médico, una médica especialista, una enfermera, comenta que tiene el registro hecho, que ella lo va a ver, pero sobre todo para que también los profesionales se familiaricen, porque no todo el mundo lo conoce, ¿sabe? Entonces, de ahí te digo, yo he dado en el hospital, he ido por todos los centros de salud, de turronero, como yo digo, pero en el hospital yo creo que ya he dado como 5 o 6 charlas, y la última en el salón de actos, donde fue un montón de gente. Ahora me queda la última del 26 de noviembre, entonces, pues sí, me lo tengo hecho hace ya mucho tiempo.
Pero tú sabes esto que, bueno, en la sociedad nuestra, en la sociedad... quizás de la gente más joven no, pero en la sociedad canaria en general, la muerte ni mentarla, porque parece que estás anticipando que te llegue antes la muerte, ¿no? Y en este caso, tropiezas tú con ese...
Yo siempre, además lo comenté en Valladolid ahora cuando estuve, presenté una comunicación de 8 minutos y lo comento cada vez que voy por los centros de salud y hospital. Nosotros los que trabajamos en salud, trabajamos para mejorar la calidad de vida de las personas, que sí, pero es que también tenemos que trabajar para que la gente tenga una muerte digna. Anda que no es chachetero que una persona mayor, una persona joven que está en proceso final de su vida, tenga una muerte digna. Yo creo que eso forma parte también de las competencias, de las funciones del personal sanitario y del personal que trabaja en el ámbito de lo social. Lo que pasa es que nos cuesta, parece que... yo recuerdo una de las charlas que yo di en el centro de salud, me dice un médico, Sisto, yo no me quiero morir. Yo, mira, yo tampoco. A ver, yo tampoco. Es decir, yo me quiero morir tarde, yo me quiero jubilar y quiero seguir viajando, ¿sabes? Disfrutando de la vida. Pero bueno, mientras uno tenga estas cosas arregladas, pues...
No, te lo planteo porque sabes que la sociedad canaria es muy... sobre todo la gente más mayor, y quizás las nuevas jornadas de...
Es que hay mucha gente mayor que le tiene... Antes lo decía José Chucuel, no le tenía miedo a la muerte, pero hay mucha gente mayor que le tiene temor a la muerte.
Pero no, ni nombrársela, porque parece que están nombrando la muerte parece que estás diciendo, oye, venga aquí a buscarme, que estoy
en mi
aquí
casa,
esperando.
En casa de mis padres. Mi padre nos tenía terminantemente prohibido, y te lo comenté antes, pero cuando el hombre falleció en paz descanse hace unos pocos años, no teníamos muy claro qué hacer después. Y al final la que tuvo que tomar la decisión fue mi madre, que es la peor que estaba, ¿sabes? Entonces, pero se pueden sorprender, evidentemente son datos confidenciales, aunque en la página web del Servicio Canario de Salud, donde yo les dije antes, están los datos actualizados, además a día de ayer. El perfil de población, es decir, el género y en la edad. Y a ver, es verdad que en torno, pero sí, atiendo a personas mayores aquí también, y además que lo tienen como muy claro, ¿sabes? Me encanta cuando...
Sí, porque ha aumentado la impresión esa o la sensación esa de que yo no quiero estar 3 años, 4 años...
Malviviendo.
5 años en una cama, siendo un problema para mí, pero además siendo un problema para mi familia, que los tengo ahí... Pues poco menos que amarrados, ¿no?
Precisamente por lo que yo comentaba antes, Tero, por eso son las mujeres las que vienen. Yo, para buscarle también ese puntito de humor, cuando voy dando a los talleres por ahí, yo, por ejemplo, la Asociación del Cáncer me invita cada año y medio, cada 2 años, ¿eh? Van muchas mujeres, y a lo mejor va un hombre o dos. Y yo cuando veo el hombre o dos allí, le digo, ¿para qué vienes a este taller si los hombres no nos morimos? Si los hombres ni nos morimos ni lloramos, poco. Es más, cuando los lunes yo hago entre 8 y 12, que ya son, porque eso es lo que tú decías antes, la carga. Entonces, si vienen 12 personas, vienen 11 mujeres y un hombre. Y lo primero que le hago al hombre cuando se sienta es felicitarlo. Y además ya él se me queda descolocado y dice, ¿sabe por qué le felicito, caballero? Porque hoy me ha cumplido la estadística. Eres el primer hombre que me ha venido hoy. Y ya le saco la sonrisa. Y ya empezamos de otra manera, porque la gente se añurga.
¿Josechu?
No, Marusa, yo digo que no le tengo miedo a la muerte. Yo no lo digo como un acto ni de valentía ni de...
No, pero únicamente para establecer la diferencia de, claro, generaciones, pero yo Josechu.
Quiero explicarme un poco con este asunto, porque yo no sé si la gente le tiene en realidad miedo a la muerte o simplemente la mira con una distancia que no es correcta. El caso personal mío, la muerte más significativa, ¿no?, en la vida de una persona suelen ser sus padres, porque son los primeros que efectivamente cercanos. Cuando mi padre fallece, yo en la muerte de mi padre encontré un acto de amor y de ternura. Fue una cosa muy agradable. En fin, por eso digo que la muerte tiene que ser esa transición también, incluso para familiares, tocar, abrazar, querer mucho, ¿no? Esa parte en paliativos es... Para mí hay algo bonito dentro de ese fin.
Qué bien escucharte. Claro, sí, claro. Sí, es lo que yo intento transmitir cuando voy por ahí, es decir, forma parte de la vida.
Al ser inevitable siempre que sea, por eso digo que este tipo de planteamientos yo creo que son fundamentales. Yo no lo sufrí en casa, ¿no? O sea, sedación, efectivamente, paliativos, y todo fue con mucha tranquilidad. Pero ya digo que hay algo místico ahí, ¿no? En
sí, mira, y además te planteo, hace 3 años y medio se hizo una revisión del documento donde participamos compañeras y compañeros de todas las islas. Es verdad que yo soy un novato en esta historia, a pesar que llevo unos pocos de años, porque hay compañeras en Gran Canaria y en Tenerife que llevan más de 20 años con este tema. Uno de los apartados que se planteó es, y además yo se lo planteo de esta manera a las personas, ¿usted tiene algún familiar o allegado que viva muy lejos? Y si estás en el momento final de tu vida, siempre que las circunstancias sanitarias lo permitan, mantenerte en vida para poder despedirte. Anda que eso no está chulo. Uno...
Reitero el caso mío, mi padre murió en Lanzarote, yo fui ese fin de semana y efectivamente mi padre murió en mis brazos. O sea, que quiero decirte, parece que además la muerte llega y te esperan.
Sí, señor.
O sea, no sé si eso es hablar un poco de meigas, ¿no? Pero
no,
es para
nada.
La sensación que me dio a mí y lo que hablaban en mi familia, ¿no? El hombre estuvo esperando aquí hasta que llegara.
Hasta que llegaste.
Yo, de hecho, en mi trayectoria profesional he escuchado más de 1, 2 y 3 veces personas mayores, abuelitas que estaban ya a punto de morirse, y llegar una nieta de tal, cogerle la manita, darle un achucho y un besito y la mujer marcharse en paz. Eso es una muerte. No sé, digna. ¿Sabe? Entonces...
Esto me lleva a preguntarte, ¿cuándo nos sentamos con el profesional, con un profesional como tú, Sisto, para redactar este documento? ¿Cuándo ya no tenemos más remedio? O sea, cuando tenemos una enfermedad diagnosticada y nuestro médico, nuestro profesional nos ha ido relatando cómo van los pasos en este sentido, lo pensamos con tiempo de antelación, o sea, estamos bien, tenemos una salud estupenda, pero bueno, pues consideramos que este documento lo tenemos que tener. ¿Cuándo vamos a ver?
Buena pregunta, Marusa.
¿Cuándo vamos a ver?
Yo lo tengo hecho hacía unos poquitos años, sí. Y en teoría yo estoy bien en teoría. ¿Que este documento se asocia a personas mayores y a personas enfermas? Mal asociado, es decir, evidentemente personas enfermas se lo hacen porque desde la unidad de cuidados paliativos, desde el hospital, se ponen en contacto conmigo para hacerles el documento, por supuesto. Personas mayores también, pero este es un documento para toda la ciudadanía. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces, se asocia mal asociado a personas mayores y personas enfermas, pero este documento es para toda la ciudadanía. Y es más, te comento, yo me atrevo a decir que el 90% de los documentos que yo hago son personas que están sanas, sanas, y que bueno, que es un documento que quieren hacerlo para una liberación, ¿sabes? Que es más, lo comentaba el viernes cuando lo presenté en la comunicación en Valladolid. La expresión, y además lo digo porque escuché a una gallega, además una catedrática, una más experta, la expresión de la mujer cuando se hace el documento, ¿sabes cuál es? Hace, ¡ah, sí, esto, qué bien! ¿Sabes? Parece una chorrada, pero no, es como un acto de liberación, es decir, un peso que tenía encima ya me lo he quitado. Ya me puedo ir tranquilo, y encima, claro, cuando se van con esto, y además es un servicio, evidentemente, es una prestación sanitaria y un servicio gratuito. Que eso que quede claro, porque muchas personas me quieren pagar, ¿no? Esto es una prestación sanitaria, en este caso del Servicio Canario de Salud, ¿vale?
O sea, poco menos nos estás diciendo que pasemos por...
Que te lo hagas, Tero.
Sí, claro. Sí, claro. Bueno, pues, y si hablamos de mitos, Sisto, ¿cuánto mito no hay en todo esto? O sea, que tú, la gente llega allí con una percepción y tú tienes que decirle, mire, no, esto es así, así.
Claro, porque muchas veces se puede asociar este documento a como si fuera un certificado de defunción.
Sí, exacto.
Claro, entonces uno intenta desmitificar esa historia, es decir, es un documento en el que yo, ahora que tengo la cabecita bien, lo hago para prever, porque no sabemos cuándo nos vamos a morir. Pero que por eso uno que ya tiene un poquito de tabla en esta historia y ya llevo muchos años, yo le dedico eso media horita. La persona que lo tiene claro, en 20 minutos hacemos el documento. La que no, tardamos 30 minutos, 45 minutos y todas las dudas, las consultas que pueda tener ella, por supuesto.
¿Qué requisitos legales hay?
Ser mayor de edad, mayor, y tener en teoría capacidad. Pero como yo digo siempre, todo el mundo somos capaces hasta que se demuestre lo contrario. Es decir, te lo digo porque el otro día atendí una madre y una hija que vienen de Gran Tarajal. Entra la hija, mira, Sisto, a mi madre la diagnosticaron la semana pasada el geriatra de Alzheimer. Mira, yo voy a tener una entrevista con ella. Si yo tengo una entrevista coherente, normal con ella, yo le voy a hacer el documento. Hombre, si yo, a partir de la segunda pregunta, sospecho que pueda haber un deterioro cognitivo
avanzado,
paro el documento con todo el respeto y hago la consulta al médico de familia correspondiente, que solamente se me ha dado en una ocasión, ¿vale? Pero eso cuando pueda sospecharle, pero en líneas generales todos somos capaces, ¿sabes? Que no tenemos que pasar ningún tema, ¿sabes? Que y sí, me gustaría aportar, antes de que termine el programa, a principio de verano viene mucha población joven. ¿Se pueden imaginar por qué? Te pregunto, Tero, y además era en relación a lo que tú me comentabas antes.
Sí, no, bueno, sí, yo me imagino, tú me dices que viene mucha...
Gente joven, gente que viene...
Gente de vacaciones, gente que viene de la universidad.
Exacto.
Básicamente será...
Viene eso. Porque el tema de la donación de órganos y tejidos. El único documento legal en España que acredita que tú eres donante de órganos es este, excepto médula ósea, que es con la Fundación Carrera, ¿vale? Entonces, antiguamente, que yo también tengo ese carnet que tú me decías,
sí,
antes,
¿verdad?
Uno de Alzheimer,
sí,
que lo encontré el otro día en mi casa, amarillito, en casa de mi madre.
Pues yo no sé ni dónde lo tengo, pero sé que...
Claro, pero no había un registro oficial. De hecho, cuando la persona se hace el documento y que decide donar sus órganos y tejidos, y además yo lo escaneo, lo mando al Registro Nacional de Madrid, va directamente a la Organización Nacional de Trasplante, como que tú eres donante de órgano. Entonces, llegado el momento que se necesite, uh-huh, porque tienes una muerte cerebral, una muerte encefálica, tú estás en el registro como donante de órganos. Porque antiguamente, yo también tengo ese cardén, no había un registro oficial. Entonces, viene gente joven por esa historia y dice, insisto, me he enterado y tal. Y entonces ya les presento todo el documento y la gran mayoría después se llevan el pack completo, como yo digo. Pero es un dato a tener en cuenta, que creemos que, claro, porque...
¿Se puede negar tu familia si no tiene conocimiento ahora de que tú en su momento pues decidiste hacerte...
Si tú tienes el documento hecho y está en la historia, porque evidentemente eso va a la historia y sobre la
historia
marcha,
clínica.
Aunque se niegue la familia, no va...
Una decisión personal.
Claro.
Te lo digo porque, bueno, hace tanto tiempo que... Porque yo no sé ni dónde tengo ese carné, porque quiere... ¿Será que yo soy un desastre?
No, pero yo tampoco lo encontraba.
Ya somos dos, Tero. Y si no hay registro,
yo lo encontré de casualidad en casa de mi madre el otro día. Pero no hay un registro.
Además, esos...
Sí, era de la Fundación Alzheimer, ¿se acuerda?
Muy viejos esos... Sí, sí.
Entonces, sí, por eso yo... Es importante que cuando las personas se lo hagan, yo le digo... Díselo a tu familia, que quiere, claro, que te incinere, que tal. Además, soy donante de órganos. Entonces, porque el personal médico, sanitario, si tiene el documento hecho y tienes puesto que eres donante de órganos, no va a tener repercusión legal. Pero si tú no tienes el documento hecho y puedes ser candidato a una extracción de órganos, pero basta que un solo familiar se niegue, no, porque va a haber repercusiones legales y nadie quiere verse en un juzgado.
Claro. No, hombre, a mí me viene a la mente el disparate, lo voy a decir con todas las letras, porque me pareció un disparate en su momento, de Mariló Montero cuando dijo que los órganos tenían... No está demostrado científicamente que los órganos no tengan alma, ¿no? Y, en fin, bueno. En esta tesitura en la que se mueven bastante...
Sí, las creencias, ¿no?
Decir, las creencias. Que no puedo en el pulmón de mi hijo porque puede que tenga parte de su alma en el pulmón. Disparate absoluto, o sea, a nivel científico.
Una curiosidad, ¿puedes leer un poquito de cómo empieza documento,
dice,
Sisto?
Bueno, hay apartados en el documento que tienen que aparecer sí o sí porque es un documento legal, ¿no? Pero bueno, dice, para mi proyecto vital, la calidad de vida es un aspecto muy importante y la relaciono con unos criterios que, entre otros, son... la posibilidad de comunicarme de cualquier manera y relacionarme con otras personas, no sufrir dolor o angustia, ya sea física o psíquica, intratable, la posibilidad de mantener una independencia funcional suficiente que me permita ser una persona autónoma para poder realizar las actividades propias de la vida diaria, tales como comer, vestirme, asearme. Mira, por aquí trae, por ejemplo, te voy a leer... el tema que en esta persona desea donar sus órganos y tejidos, esta persona desea que su cuerpo sea incinerado. Esto es importante, sobre todo de cara a las personas que tengan marcapaso o prótesis, ¿vale? Deseo que se facilite a mis seres queridos el acompañarme en el momento final de mi vida. Hay personas que dicen
no
que no, ¿vale? Entonces, en el tema de los paliativos, mira, dice... en el caso de que me encuentre en los últimos días de mi vida, deseo que se me aplique, si es preciso, una sedación paliativa proporcional a mis necesidades con intención de aliviar un sufrimiento no evitable con otros tratamientos. Como yo les dije antes, está cuidadosamente redactado, porque pasó por el Comité Ético del Servicio Canario de Salud, por los expertos, como yo digo. Entonces, y además, yo no, sin ánimo de... Porque además tú me conoces, ¿sí? Intento fácil, porque cuando la persona viene allí un poco asustada, indecisa, dice, oye, sí, esto ya está el documento, porque claro, yo te hago 3, 4, 5 preguntitas y yo te hago una propuesta. Evidentemente, hay personas que no desean la eutanasia, por convicciones ideológicas, religiosas, totalmente respetables, no lo ponemos. Hay personas que no quieren donar sus órganos y tejidos, lo ponemos. Y intento, en la medida de lo posible, esa media horita, reírnos un poquito, que no viene mal para nuestra salud mental, y que la persona, la mujer, los hombres cuando vienen, pues se vayan bien con el documento, ¿sabes? Uh-huh.
Antes comentabas que lo que buscamos todos es una muerte digna, ¿no? Yo estoy con José Chu, que muchas personas no tenemos miedo a la muerte, o muchas personas no tienen miedo a la muerte, pero sí hay miedo al dolor, ¿no?
Claro.
Eso sí se manifiesta, ¿no? La gente no quiere sufrir dolor.
Sí, de todas formas, en este momento de la vida, el que una persona muera con dolores, vamos, porque es verdad que hay equipos específicos en el ámbito hospitalario y en primaria.
Sí, en paliativos,
exacto,
por ejemplo, ¿no?
Paliativo, la unidad del dolor, es verdad que eso se trabaja mucho, ¿sabes? Sobre todo... claro.
Sí, pero yo hablo del temor, ¿no? Del temor del ser humano a morir con dolor, ¿no?
Ay, claro, yo creo que eso es inevitable, que en un momento
es inherente a nosotros, ¿no?
Sí. No solamente al dolor, al estar postrado en una cama...
Sí, a depender de otro.
Sí, efectivamente. Sí. Y encima tú eres una carga...
Para tu familia.
Yo creo que lo dejo claro, Sisto, a lo indigno del asunto.
Sí. Exacto.
La dignidad, lo que llama... Porque dolor, yo, en fin... Tampoco, dolor. Si es dolor y es un dolor que te hace sentir vivo, pues también está bien. Pero si es para morirte, ¿para qué quieres ese dolor?
Yeah. Esa hija que viene a hacerse el documento cuando ha llevado 4 o 5 años atendiendo a su madre, que ha sido dependiente para todo, para todas las actividades de la vida diaria.
4 o 5 años y más.
Y más. Eso es duro.
Ellas no quieren vivir, los cuidadores, claro, no quieren vivir esa situación.
Por eso vienen más mujeres que hombres, ¿no? Entonces, claro, es que... Y además te lo manifiestas, es lo primero que te dicen, yo no quiero morir como ha muerto mi madre. Y no porque haya una desatención sanitaria, sí, todo lo contrario, sino por
lo largo del proceso.
Exacto, sabes que yo creo que por eso...
No, los que hemos tenido... Bueno, tenemos un cuadro más que bien dibujado, ¿no? Los que hemos tenido familiares que han muerto así en la cama, después de años en la cama, pues hombre... Es duro.
Muy duro.
Es duro porque estás viendo ahí una persona que, en fin, que en cualquier momento se puede ir o que puede estar ahí 4, 5, 6, 10 años.
Sí.
Tú con la experiencia que tú tienes y con la formación que tienes en esta materia, ¿cómo podemos cambiar eso de que la muerte no esté presente en la vida? Sisto, ¿cómo podemos hacer ver a la sociedad que hay fórmulas para llegar a la muerte o morir con dignidad? Porque este documento, yo esta mañana creo que de 5 personas que tenía aquí, creo que lo conocía, el documento lo conocía una, ¿no? ¿Cómo podemos acercar esta información a los ciudadanos?
Haciendo campañas de sensibilización, ¿no? Y otra, es verdad que yo el año pasado, en el 2024, al principio de este año hice una memoria, que hacía tiempo que no hacía la memoria, y yo di formación a más de 400 personas. Evidentemente, tampoco que sea un gran número, pero sí un número de personas importante, que de hecho una compañera me apoyó en el sur de la isla. Ahora, sensibilizando a la ciudadanía, a la población y a los profesionales sanitarios. Pero ahora, cuando terminó la tertulia antes a esta, sí, una de las personas que estaba en esta tertulia se acercó a mí y además me lo decía, y además me llamaba la atención, sí, joven ella, pero que le tenía miedo, que ella no iba a hacer este documento porque le tiene miedo. Entonces, claro, yo creo que hay que hacer campañas de sensibilización y de información, y que invitar a la gente a que lea el documento, que es que cuando leen el documento...
No es para tanto,
es que eso es lo que te dice la gente. Yeah. Yo siento que fácil me lo has hecho, esto no es para tanto. ¿Sabes? Todo lo contrario, es decir... Pero es que le tenemos miedo, pero te puedo asegurar eso. Además me encanta lo que has dicho, no es para tanto,
ya. Bueno, ahora mismo esto se puede tramitar, como comentábamos al inicio de este espacio, que ya está a punto de concluir, en varios puntos de la isla de Fuerteventura, independientemente de la información que nos aportaba el compañero Otero, que podemos ir al notario a realizar este documento o con 3 testigos, pero bueno, eso ya luego lleva el paso de llevarlo al registro. Desde el ámbito sanitario están una compañera en Morrojable, esta estuvo en Puerto del Rosario, y próximamente nos comentabas que abrirá Gran Tarajal, ¿no?
Exacto. Eso es pedir cita en el 012 para la manifestación anticipada de voluntad. Sí, no, porque yo entiendo que el nombre a veces es un poco complicado y no se le queda. Con que diga testamento vital. Sí. Entonces, en el 012, la persona que le coge la llamada le va a hacer 2-3 preguntitas sencillas, dependiendo de la zona donde viva, le dará la cita. Si vive en el sur, Rocío en este caso hace este documento cada 15 días. Celeste empezará ahora en diciembre, no tengo muy claro el día que va a estar, pero se lo darán. Sí. Y yo lo hago todos los lunes, en horario de mañana. Si bien es verdad, si hay personas que tienen dificultades laborales porque no pueden ir por la mañana, no será ni la primera ni la última vez, y no se me caen los anillos por ir una tarde y hacer el documento, ¿vale? Además lo he hecho en muchas ocasiones, pero en el 012... pedir la cita siempre.
Pedir la cita y te dirán, no, tú que estás en el 1 o en el 2.
Aquí en el caso de Puerto Losario, en Puerto 2, arriba, los lunes, arriba. En la planta alta, y esto yo preguntar normalmente la celadora, la compañera que está en la puerta, y ella le dirá dónde estoy haciendo el documento.
¿Alguna cuestión más o podemos despedir aquí al profesional?
No, satisfecho con la información que nos ha dado. Y que nos ha dado Sisto Ramírez, ¿no? Y animar a la gente a que nos pasemos por...
Tú te lo vas a pensar, pero...
No, yo pues, seguramente porque el otro día, no sé si fue Fátima o fue Catay, de gente de
tu familia, sí,
que plantearon eso. Y tú te has hecho lo del testamento vital. Yo no sé dónde lo hierro, te has hecho el testamento vital. Digo, pues no, ¿eso qué es? Porque no sabía.
Y te pusiste a leer.
No sabías, sí. Ahora antes de entrar aquí, yo no sabía exactamente en qué consiste el testamento vital y para qué se hace el testamento vital, ¿no? Ahora sí lo tengo más
claro.
Bueno, lo tengo claro, diáfano, ¿no? Está claro. El que lo quiera hacer, lo hace y...
Exacto.
Porque, hombre, no quiero yo, pues no sé, ver a quien
a
sea.
A tu familia.
Sí, y tomando decisiones, como dice Sisto, que son el momento amargo de... Porque, hombre, una muerte, nadie se queda feliz con una muerte, ¿no? Aunque incluso a veces el que una persona se vaya y pues
representa un descanso.
Un descanso, y no voy a decir que es reconfortante, pero representa un descanso porque sabes que no tiene ninguna posibilidad de seguir viviendo y de ni siquiera de ver lo que está a su alrededor, sino descansa.
José
y descansa la persona que...
No, yo sí creo que es reconfortante. Y yo creo que hay que, en fin...
Para no utilizar la palabra reconfortante, que se te va a alguien, ¿no? Pero...
Sacar este tipo de debates en los que, en fin, un poco relativizar lo que significan algunas cosas, y la muerte es parte de la vida y es reconfortante en muchos aspectos,
sí.
Sobre todo para personas que están sufriendo mucho o para personas que hacen sufrir a otras. Muchas culturas lo plantean de esta forma, hay culturas que no, y nosotros, católicos, apostólicos y romanos, son lo que hemos mamado, y al final, pues efectivamente, muchos problemas con la muerte, ¿no? Y la misma Iglesia Católica pues está en contra de la eutanasia, en contra de muchas de este tipo de circunstancias que nos hacen ser quien somos,
¿no? Claro, porque todavía no tenemos nada inventado, ¿no? Sisto y compañeros, contra la muerte, ¿no? Esto de ser eternos, en fin.
Sí, hay inventadas muchas cosas, ¿sí? Sobre todo por la Iglesia Católica, que dice que pasamos a otro plano existencial cuando eso no existe.
No,
vamos,
fíjate, yo me estaba acordando...
Lo digo en el tono en el que ellos se plantean esto, porque además lo dicen...
Es un paso, ¿no? Es un paso.
Yo no creo que sea ningún paso. Es un paso.
No, lo dicen ellos,
claro.
lo dice la Iglesia
Y como
Católica.
Es un paso, uno no puede plantear el paso en términos de voluntad. Esto es, no hay libre albedrío para eso. Te mueres cuando lo decide el Padre Dios. Entonces, los católicos no están por la labor. Claro.
Bueno.
No están,
satanizan la muerte con ese otro estigma, en fin.
Ya. Yo los estaba escuchando y sabe de lo que me estaba acordando. Yo no sé si ustedes han leído el libro o han visto la película El retrato de Dorian Gray, ¿no? Que nos habla de esa vida eterna, de juventud y de belleza sin fin, ¿no? Y ves como el resto de los... Lo digo para dar también un sentido a todo esto, ¿no? Y ves como el resto de tus amigos, familiares se van muriendo y tú estás ahí eternamente joven, guapo, en fin, con al final, pues tu vida se empobrece en ese sentido, ¿no? Porque vas perdiendo a todo aquello que quieres, ¿no?
No, pero por en fin. Eso, ya hay gente que tú le planteas, pues yo quisiera vivir 150 años, yo no.
Eso yo creo que es un poco cansado, ¿no?
Yo no, no quiero vivir ni 90
años. Eso
es un
poco cansado.
Putin y Xi Jinping, si quieren, no lo llegan a la vida. Le roban órganos a los niños. Para estar toda la vida viviendo, sí, sí, sí. Bueno, en eso, ¿eh? Hay mucha gente que está en ese cuento.
Sí, sí, Putin, sí, mucha gente se lo planteas tú y te dice, no, yo, mientras yo me pueda valer...
Sí, es lo que pide todo el mundo,
ahora,
¿no?
Una vez que yo no pueda valerme, que tenga que estar tirado para allí, tirado, entre comillas, ¿no? Tendido en una cama, que no me puedo levantar, que no puedo salir. ¿Qué hace uno si no...
Sí, señor.
Tu vida...
Yo estoy en esa onda también entero.
De todas maneras, a nosotros nos falta cultura de la muerte, ¿no?
Totalmente.
De tenerla presente. Yo recuerdo que antiguamente, y tengo que despedirlos ya, no sé, cuando fallecían los abuelos o los tatarabuelos, a nosotros nos llevaban a... Bueno, de hecho, los muertos se velaban en casa, ¿no? Y además hay un libro estupendo, Canarios nos dejaron el muerto, ¿no? Y habla y relata esa noche en la que se velaba al muerto en el patio de una casa, ¿no? Antiguamente... Tero dice que no, pero yo antiguamente notaba más la muerte en el sentido de que a nosotros nos llevaban a los funerales, a la despedida de los abuelos, y hoy en día tú no ves un niño en un tanatorio, pero vamos, en fin.
El tanatorio está más alejado, pero en tu casa es que lo tenías en tu casa.
Ya.
¿Qué ibas a hacer?
Ya.
Pues, lo tenías en tu casa.
Estaba más presente, ¿no?
Más presente. Bueno, y luego incluso...
Y además, pues ya ves tú, la muerte... Bueno, los mexicanos son punto
sí,
y aparte, lo, ¿no?
Exacto.
Pero antes...
Hay culturas en México que desentierran a los muertos y los sientan determinado día
aquí,
a comer, no sé, en fin.
Aquí...
Ni tanto ni tampoco, ¿eh?
Más de una borracherita se cogía con la disculpa.
Tío. Ah, bueno, eso es otra, ¿no? Era una fiesta. ¿Un entierro era una fiesta?
Más o menos.
¿Me permites una cosita?
Sí, claro, por supuesto.
Invitar a la población a que el hecho de que pidan la cita... y no lo tengan claro, se le informa. El hecho de tener la cita no lleva implícito que tengan que firmar el documento.
Igual porque, te escuchan y dicen, mira, no.
Mira, asisto, no, pues no lo pienso hacer, o asisto, Rocío, o Celeste. ¿Vale? Pero que, porque muchas veces la persona se cree que como tienen la cita te tienes que marchar con el documento firmado. Sí. No, vale.
Muy bien, pues nada, Sisto, Rocío y Celeste, que son las personas que aquí en la isla de Fuerteventura, independientemente de luego otros profesionales, como nos aportaba Tero, como los notarios, nos asisten en esto de redactar nuestro testamento vital. Muchísimas gracias
Un
por
placer.
Tu tiempo, de verdad que sí, ¿eh? Muchas gracias, Sisto.
Gracias a ti, Marusa.
Gracias, Tero, hasta la bueno. próxima semana. Y Josechu.
Nada, un placer, como siempre.
Nada, nos encontramos el próximo lunes. A ver.
No va a llover, te lo seguirá enfadado. Hombre, pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Tienes ese talante?
Llueve a gusto de todos. Tampoco llovió a gusto de todos.
Siempre enfadado.
Algo llovió.
Bueno, algo cayó.
Y por algunos sitios.
Nada, esperemos que a ustedes también les haya resultado interesante el tema que hemos comentado hoy con Sisto Ramírez. Como ya les decíamos, un trabajador social vinculado al ámbito sanitario en Fuerteventura. A la zona básica en Puerto del Rosario, que lleva en la isla nada más y nada menos que 34 años de profesión. Lo dejamos aquí. Muchas gracias y hasta la próxima semana en este espacio, y nos vamos con otros contenidos a continuación.